Bueno, continuamos con la serie del libro de Apocalipsis. Estamos en el último mensaje. Hoy nos toca la última carta de Jesús a la iglesia situada en la ciudad de Laodicea. Con el favor de Dios, quizás el año que viene o más adelante vamos a tratar de terminar el libro de Apocalipsis, cuyo mensaje es tan importante y tan a veces tan difícil de entender, ¿no? Bueno, vamos a comenzar leyendo el pasaje que está en su hojita, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. Vamos a estar leyendo la versión esta, que es la Nueva Biblia Latinoamericana. Dice así la lectura de la palabra de Dios. Apocalipsis 3, comenzando del versículo 14. Escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. No sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hasta allí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a orar pidiendo la bendición del Señor. Oramos juntos. Señor, gracias por este día, gracias por el privilegio de poder venir y abrir tu palabra. Tu palabra que es más dulce que la miel, tu palabra que es una linterna que alumbra nuestro camino, Señor. Señor, ayúdanos a recibir tu palabra, a recibir esta palabra que fue dada a la iglesia en la Odisea hace 2000 años atrás, pero que pueda, Señor, esta palabra tocar nuestras vidas hoy en el siglo XXI, en lo que vivimos hoy acá en la ciudad de Córdoba, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Bueno, el título del mensaje es El peligro de la ceguera espiritual. El peligro de la ceguera espiritual. Cuando hablamos de enfermedades, cuando hablamos de aquellas cosas que nos afectan físicamente, no hay nada más terrible, no hay nada más difícil de resolver que un paciente que no es consciente de su enfermedad. Si usted no es consciente de su enfermedad, si usted no puede entender que está enfermo, difícilmente va a hacer una consulta. De hecho, por ejemplo, una de las características de la locura, lo que se denomina la psicosis, es justamente esto, que el paciente, la persona, no sabe cuál es su condición. No se da cuenta el terrible estado en el que está. Ahora, esta carta Jesús le escribe a esta iglesia porque estaba en una situación de ceguera espiritual. Esta iglesia creía que su estado era perfecto, que ellos estaban bien para con el Señor. Sin embargo, su situación era totalmente opuesta. Esta iglesia tenía un problema. Ellos se creían autosuficientes. Jesús, en esta iglesia, a esta iglesia, en esta carta, reprende su autosuficiencia y le dice que deben acercarse a él. ¿Estamos? Bueno, sigamos. Jesús reprende la autosuficiencia de esta iglesia y les dice que deben acercarse a Él y depender de Él. Esta iglesia que se creía autosuficiente, Jesús le dice, mire muchachos, ustedes están totalmente equivocados, se tienen que acercar a mí y depender de mí. Así que bueno, vamos a ver en tres puntos, Jesús tiene un diagnóstico para esta iglesia, Jesús tiene un remedio y Jesús tiene una promesa. Vamos a comenzar analizando quién es este Jesús, cuáles son las características, cómo es que Jesús se presenta a sí mismo. Tome nota cómo comienza el versículo 14. Jesús se identifica como tres cosas: el amén, el testigo fiel y verdadero y el principio de la creación. ¿Qué significa que Jesús es amén? Es el amén. Bueno, usted ha notado que siempre cuando oramos terminamos diciendo en el nombre de Jesús, amén, ¿no? Así sea, esto es verdad. La palabra amén es una palabra que Jesús decía muchas veces. Jesús en sus discursos comenzaba diciendo frecuentemente, amén, amén, yo les digo. La palabra que se traduce, usted lee en su Biblia, dice, de cierto te digo. En el original es amén, amén, y bueno, continúa, de cierto les digo. ¿Por qué? Porque Jesús es, sus palabras son certeras. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 2 nos dice que Jesús es aquel en quien las promesas de Dios son todas, sí, y en él, amén. Jesús es verdadero, es certero, es el amén. Lo segundo que nos dice el pasaje es que Jesús es el testigo fiel y verdadero. ¿Se acuerdan? El domingo pasado hablábamos de que una de las características positivas de la iglesia de Filadelfia es que había sido una iglesia que había guardado la palabra y que había confesado su nombre. Bueno, era una iglesia que seguía el ejemplo de su Señor. Este Señor que es el testigo fiel. Este Señor que vino a hablar, a guardar la palabra, a dar aquel mensaje que su Padre le había dado. Jesús es el testigo fiel. Aún en medio de las circunstancias más angustiantes, Él nunca negó a su Padre. Él es el testigo fiel. Ahora vamos a parar un poquito aquí, vamos a tratar de aplicar. Hermanos, cuando esto es una exhortación, una enseñanza. Cuando usted se acerca a la Biblia, acérquese primeramente con dos preguntas. ¿Qué es lo que la Biblia me enseña acerca de Dios? ¿Y qué es lo que la Biblia me enseña de qué es lo que Dios requiere de mí? La primera pregunta, qué es lo que la Biblia me enseña? Nos habla de la teología, ¿quién es Dios? Y lo segundo, ¿qué es lo que Dios requiere de mí? Nos habla de la ética, de cómo debemos nosotros vivir. Estas dos primeras características de Jesús, que es el amén y el testigo fiel, nos hablan de quién es Dios y de cómo debemos ser nosotros. Nuestro Dios es el amén, el certero, el verdadero y es el testigo fiel. Nosotros debemos seguir su ejemplo. Ahora el pasaje continúa y nos dice que Jesús es el principio de la creación. El principio de la creación. Ahora, esto no significa, como quizás seguramente algún domingo o un sábado a la mañana, le han golpeado a la puerta a algún testigo de Jehová y le habrá dicho, mire, Jesús es el principio de la creación. Entonces, si Jesús es el principio, Él fue el primero que fue creado, por lo tanto, cae en la categoría de criatura, entonces no es Dios. Bien, no es eso. Jesús es justamente, es el originador de la creación. Si se recuerdan, el Evangelio de Juan nos dice que todas las cosas por Él fueron creadas. Y nada de lo que hay fue creado si no es por Él. Es más, si usted lee el libro de Apocalipsis, está lleno de enseñanzas claramente de que Jesús es Dios. Él es el Alfa, el Omega, es el primero y el último. Ahora, para continuar, vamos a entrar en el primer punto, en cuál es el diagnóstico de Jesús. Yo me imagino a Jesús como un médico que se acerca a la iglesia, le pone el termómetro, lo deja un ratito, saca el termómetro y dice, tibio. El problema de ustedes es la tibieza. Fíjese, versículo 15, Jesús le dice, yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, así pues, por tanto, puesto que eres tibio y ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Jesús le dice, ustedes son tibios. Ahora, seguramente usted ha escuchado, hay una interpretación muy tradicional que dice básicamente lo siguiente. Jesús le dice a la iglesia, ojalá fueran fervorosos y estuvieran llenos de amor por mí, o estarían del otro lado, que estén fríos, que no sientan nada de amor por mí. Pero ustedes son tibios, no se deciden, no se han jugado, tienen un corazón partido. ¿Bien? Suena lindo esa explicación. ¿La he escuchado antes? Seguramente la he escuchado. Bien. Pero no es lo que Jesús quiere decir. Jesús no le está diciendo a la iglesia, prefiero que sean calientes, que tengan mucho amor por mí, o que no tengan nada de amor por mí. No es lo que Jesús está diciendo. Es más, si ustedes se fijan, leemos un poquito más adelante, nos vamos a dar cuenta que la evaluación que Jesús hace de la iglesia de la Odisea es, la iglesia de la Odisea es la peor de las iglesias, de las siete iglesias. No hay nada bueno que Jesús rescata. No hay nada bueno en esta iglesia. ¿Se acuerdan cuando veíamos la iglesia de Sardis? Jesús les decía, ustedes tienen fama de que están vivos, pero están muertos. Pero había en medio de esa iglesia un remanente fiel que había guardado la palabra. Bueno, la iglesia de la Odisea no tiene nada positivo. Todo es negativo. No puede ser una iglesia tibia. No es una iglesia que está en el medio. Es una iglesia, si seguimos esa categoría de la interpretación tradicional, es una iglesia totalmente fría. Ahora, si Jesús no está queriendo decir eso, ¿qué es lo que Jesús está queriendo decir? Ahora, lo que nos puede ayudar es el conocimiento del primer siglo. Los lectores del primer siglo, cuando la iglesia recibió esta carta, sabían perfectamente lo que Jesús estaba diciendo. La iglesia de la Odisea se caracterizaba por ser una iglesia que estaba en una ciudad que tenía mucha riqueza. Era una ciudad con mucha producción de telas, etcétera, etcétera. Ahora, lo único malo que tenía en esa iglesia, ¿qué era? Era el agua. Se caracterizaba por tener un agua que era tibia y que era repulsiva. La iglesia de la Odisea y la ciudad de la Odisea estaba rodeada por dos ciudades, que una era la ciudad de Colosas y otra era la ciudad de Hierápolis. La ciudad de Colosas se caracterizaba por tener un agua fría, un agua que era deleitosa. La ciudad de Hierápolis se caracterizaba por tener aguas calientes, que tenían fama de ser buenas para la salud. Bien, Jesús le dice, ustedes no son ni uno, ni lo uno ni lo otro. No son ni frío como Colosas, ni caliente como Hierápolis. Ustedes son tibios. Y me producen a mi paladar náuseas. No sé si alguna vez ha tomado algo tibio. No sé si alguna vez ha comprado una Coca-Cola y se la ha dejado en el auto y después venís y la probás. ¡Ah, qué feo! O una cerveza para los que toman cerveza. Bien. No hay nada más feo que algo que supuestamente debería estar caliente cuando se pone tibio, o que cuando supuestamente debería ser frío, se pone tibio. Ahora, vamos a seguir tratando de entender lo que Jesús quiere decir. Jesús le dice, ustedes me producen náuseas. Es más, los voy a vomitar de mi boca. Fíjese lo fuerte de esta figura. O sea, ¿qué estaba haciendo esta iglesia que Jesús, el Señor de la iglesia, le dice, miren, yo los voy a vomitar. Ustedes son nauseabundos a mi vista. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el kit de la cuestión? ¿Cuál es la médula de esto? Esta iglesia tenía una enfermedad. Esta iglesia tenía una enfermedad. La enfermedad es el problema de la afluencia. ¿Ha escuchado eso? Afluencia suena muy parecido a la influenza, ¿no? La influenza es la gripe. Bueno, no tenían una gripe ellos. Ellos lo que tenían es el problema de la afluencia. En el diccionario se define la palabra afluencia como lo siguiente. Es la abundancia o la gran cantidad de cosas o personas. Bien, esta iglesia tenía esta enfermedad, la enfermedad de la afluencia. Esta gente tenía todo lo que quería. Fíjese lo que dice el pasaje. El versículo 17 dice, soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Esta gente estaba en una situación muy cómoda y no se habían dado cuenta de su necesidad, en última instancia, de Dios. Ellos se declaraban autosuficientes. Nos dice la historia que en la década del 60, en el primer siglo, hubo un gran terremoto que se destruyó toda la ciudad de Laodicea. Y dice que el emperador envió gente para ofrecer ayuda para reconstruir la ciudad. ¿Sabe cuál fue la respuesta de la gente de Laodicea? Le dijeron, no, no necesitamos ayuda. Ellos eran autosuficientes. Eso nos cuenta el historiador llamado Tácito. Ahora, hermanos, esta autosuficiencia, este problema de la afluencia, es algo que es característico del siglo XXI, la sociedad donde vivimos. Nosotros vivimos en una época de prosperidad como nunca antes hubo en la historia. Nosotros vivimos en una época donde la medicina moderna, gracias a Dios, nos hace creer que somos autosuficientes. Obviamente, este efecto anestésico, este sopor que produce esta enfermedad llamada afluencia, se ve terminada o se acaba cuando las crisis económicas nos tocan. Cuando llega a nuestra vida diagnósticos médicos, que los médicos no tienen una palabra. Vamos a profundizar en cuál es el problema de la riqueza según las Escrituras. Acompáñeme, Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 al 14. Esta iglesia de Laodicea que decía, yo soy rico y de nada tengo necesidad. Ellos incurrieron en un problema que ya el Señor les había dicho al pueblo de Israel que ellos podían llegar a tener. Fíjese, Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. El pueblo de Israel había sido libertado de Egipto por mano poderosa, por medio del Señor, y estaban por entrar a la tierra prometida. Y fíjese lo que el Señor le dice, versículo, capítulo 8, versículo 11. Dice, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Fíjese la palabra de exhortación que le da el Señor al pueblo de Israel. Tengan cuidado, no vaya a ser que cuando entren y vean la prosperidad y se llenen y estén saciados, ¿qué pasa? Se olviden del Señor su Dios. La misma idea la encontramos en Proverbios capítulo 30. En Proverbios capítulo 30, el autor del libro de los Proverbios le pide al Señor, Señor, te pido dos cosas. Aleja de mí las palabras engañosas y la mentira. Y por otro lado le dice, no me des pobreza ni riqueza. Y escuche bien cuál es la razón por la que dice, no me des riqueza. Dice, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es el Señor. El engaño y el peligro de la autosuficiencia. Hermanos, qué peligro, qué situación difícil. Cuando creemos que no necesitamos a Dios, cuando nos creemos autosuficientes. Ahora, quizá alguno de ustedes está pensando adentro suyo y dice, pero ¿de qué riqueza me estás hablando? ¿En qué país vivís? Estamos viviendo en un país donde uno de cada tres argentinos son pobres. ¿De qué riqueza me estás hablando? Bueno, hermano, la realidad es que este problema no es solamente una cuestión de números. No es solamente una cuestión que mide el INDEC. Es un problema más profundo. Es un problema del corazón. Hay muchas personas que quizá entran dentro de la categoría de la pobreza, sin embargo, no reconocen su necesidad de Dios. Jesús, uno de las personas o grupos con los cuales tuvo más problemas fue justamente con los religiosos. ¿Y por qué? Porque eran hombres y mujeres que no reconocían su necesidad de Dios. Muchas veces Jesús, cuando se refería a ellos, le decía, miren, los sanos no tienen necesidad de un médico, son los enfermos. Ahora, no es que los fariseos estuvieran sanos, sino que Jesús le está diciendo, miren, ustedes están tan ciegos, que no reconocen su necesidad de Dios. Ahora, para ver esto en profundidad, acompáñenme en la Biblia, vamos a ver en Lucas capítulo 18. Jesús le habla a un grupo de hombres que estaban convencidos de que ellos estaban actuando bien. Jesús contando sus historias, estas parábolas, que de paso aprovecho para decir que la próxima serie es una serie sobre parábolas en el Evangelio de Lucas. Jesús cuenta esta historia y fíjese cómo empieza el versículo 9. Dice, dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Fíjese cuál es la característica de estos hombres religiosos. Estas personas confiaban en ellos mismos, confiaban en su autosuficiencia y despreciaban a los demás. Y fíjese cómo Jesús cuenta esta historia que realmente expone el corazón. Dice Jesús, dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, ten piedad de mí, pecador. Les digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel otro no, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Fíjese cómo Jesús nos muestra del peligro de confiar en nosotros mismos. Fíjese qué paradoja que cuando Jesús vino a caminar por esta tierra, las personas que estaban más lejos de Él eran aquellos que supuestamente se creían estar más cerca. Aquellos que se consideraban autosuficientes. Aquellos que se creían que estaban en una relación correcta para con Dios. El problema de fondo, hermanos, no es una cuestión de cantidad. No es cuánto dinero tenés en tu banco, ni cuántas propiedades tenés. El problema de fondo es tu autosuficiencia. Es creer que no necesitas a Dios. Jesús tiene una palabra muy fuerte con esta gente. Le dice, ustedes creen que son ricos, pero en realidad, fíjese cómo Jesús describe su condición. Le dice, ustedes son miserables, dignos de lástima, pobres, ciegos y desnudos. Qué triste la condición, creer que uno es rico y sin embargo darse cuenta que usted está en una condición de miseria, en una condición de pobreza, en una condición de vergüenza. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto? ¿Qué podemos aprender de esto? Este pasaje, en primer lugar, se aplica a aquellos que jamás han reconocido su necesidad de Dios. Queridos, hay muchas personas que visitan las iglesias, que andan de iglesia en iglesia, a veces creen que el Señor les va a dar algo por venir a la iglesia, personas que todavía no han reconocido lo terrible de su pecado. Qué odioso que es delante de un Dios que es tres veces santo su conducta. Querido, hasta que vos no reconozcas, hasta que el Espíritu Santo no te muestre la gravedad de tu pecado, jamás te vas a poder volver a Él en arrepentimiento y fe. Nuestra oración esta mañana es que el Señor, a través de la predicación de tu palabra, te des cuenta de lo triste de tu condición y que puedas aceptar el mensaje del Evangelio, este mensaje de perdón y salvación en la vida de Jesús. Ahora, esta palabra de Jesús para la iglesia de la Odisea también se aplica a aquellos que hemos confiado en Cristo, aquellos que somos creyentes, pero que la bonanza de la vida, la afluencia, nos ha llevado a una situación donde nos hemos alejado de Dios. Hermanos, ¿cuántas veces hemos visto aquellos jóvenes o adolescentes que soñaban con servir al Señor, soñaban con ser misioneros, soñaban con dedicarse su vida a la obra y que de repente se casaron y el mover de la vida, el trabajo, querer comprar el primer autito, la casa, los llevó a alejarse de a poco de aquel camino que querían seguir cuando eran adolescentes. Ahora, esto también se aplica sobre todo, y esto es una palabra media dura, pero se aplica sobre todo a los líderes de la iglesia, a nosotros los pastores, los ancianos. ¿Por qué? Porque hay un peligro muy grave, que es cuando vos llegás a una situación donde crees que ya te graduaste. ¿Bien? ¿Viste cuando alguno termina una carrera y dice, bueno, ya está, ya soy médico, no agarro más un libro? Bueno, no vaya nunca a un médico como eso, ¿tá? Porque las cosas cambian. Bueno, igual en las cosas espirituales, uno nunca llegamos. Siempre tenemos que crecer y siempre tenemos que dar cuenta de cómo estamos. Nosotros como ancianos, antes de comenzar la reunión, hacemos una rendición de cuenta, confesamos nuestras debilidades, nos confesamos unos a otros nuestros pecados. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos en ese proceso de crecimiento. Jesús le dice a esta iglesia que tienen un problema grave, son autosuficientes, no reconocen su necesidad de Dios. Fíjense, más adelante, si se fija, Jesús le dice, en un momento le dice, yo estoy golpeando la puerta, si alguno quiere abrir su corazón, yo voy a entrar con él y cenar con él. ¿Cuál es la figura? ¿Dónde está Jesús en la vida de esta iglesia? Está afuera. Imagínense qué triste, estamos reunidos acá, cerrada la puerta allá y Jesús tocando el timbre. Jesús afuera, afuera de la iglesia. Una iglesia cuyo problema, cuyo diagnóstico es la autosuficiencia. Jesús le da un remedio. Jesús, el Señor, le dice, miren, ustedes tienen que hacer esto. Tome nota de lo que dice el versículo 18. Dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Jesús le dice, todo lo que vos has dicho antes, que vos te has enriquecido, todo eso es mentira, es un invento de tu corazón. Vos lo que necesitás es oro del bueno, oro del refinado. Vos que te creés que estás vestido con buenas vestiduras, vos lo que necesitás son vestiduras blancas. Vos lo que necesitás es ese colirio, esa gotita para el ojo, que realmente te va a permitir ver. Algo que quiero que tome nota, fíjese qué interesante, Jesús cuando habla del oro o cuando habla de las vestiduras, siempre se refiere a la pureza. Jesús dice, ustedes deben comprar de mí oro refinado. El oro refinado. Los vestidos deben ser vestidos blancos. Hermanos, en el primer siglo, tanto como es ahora, muchas veces las personas adquirían riqueza, adquirían bienes, pero a costa de comprometer los valores, a costa de comprometer los principios. Los cristianos del primer siglo muchas veces tenían que transar, tenían que asistir a cultos donde se sacrificaba a los ídolos, tenían que comer aquello que se sacrificaba a los ídolos. Era una forma de transar para poder seguir progresando económicamente. El siglo XXI no ha cambiado mucho, ¿no? Es muy similar. Ahora Jesús le dice a esta iglesia, versículo 19, dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Qué hermoso, hermano, qué consuelo nos da que el Señor no nos va a dejar. A pesar de que a veces nos desviamos y vamos empecinados, el Señor, por medio de su palabra, nos habla y nos dice, yo, porque te amo, te disciplino. Yo, porque te amo, te reprendo. Yo, porque te amo con amor eterno, te aconsejo que cambies. Ahora, ¿cuál es la solución? Jesús le dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. No sé si le suena esa palabra, esa última palabra que le venimos diciendo vez tras vez. La solución de Jesús para todas las iglesias que andaban por mal camino se puede resumir en una sola palabra, arrepentimiento. La iglesia tiene que cambiar la forma de pensar. Debe ver las cosas de forma diferente. Hermanos, cuando nosotros pensamos como piensa el mundo, vamos a vivir como vive el mundo. Esta iglesia pensaba igual que el mundo que lo rodeaba. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, nos habla de la importancia de pensar de una forma diferente. Romanos 12, 2. Nos dice, ya no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que puedan ver cuál es la voluntad de Dios, es decir, aquello que es bueno, aceptable y perfecto. Parte del proceso de arrepentimiento es empezar a recalibrar nuestros valores, es empezar a ver las cosas como Dios las ve. Uno de los efectos más terribles que tiene el pecado en nuestra vida es los efectos en nuestra forma de pensar, lo que se llaman los efectos noéticos del pecado. El pecado ha deteriorado nuestra capacidad de pensar las cosas con claridad. Por eso las Escrituras deben ser aquellas gafas, aquellos lentes a través de los cuales nosotros vemos la realidad. Llamar a las cosas como Dios las llama. Continúa el pasaje Jesús, versículo 20, es una imagen muy dulce. Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Queridos, el problema más grande que tenía esta iglesia es que en su autosuficiencia se habían olvidado de quién. De Jesús. Ya no tenían comunión con Jesús. Ya no pasaban tiempo con Jesús. Ya no adoraban a Jesús. Habían dejado a Jesús de lado. Qué triste es ver un cristianismo sin Cristo. Qué triste es ver un cristianismo sin su Señor adentro. Imagínense de vuelta una iglesia sin su Señor adentro. Ahora, es muy fácil criticar a la iglesia de la Odisea y pensar en ellos, es muy fácil criticar a las iglesias que nos rodean. Estamos rodeados, lamentablemente, hoy en día la iglesia evangélica vive una gran crisis. ¿Cuántas iglesias han dejado de lado la palabra de Dios y se han dedicado a escuchar mitos? Sin embargo, esta palabra es para nosotros hoy. Y el tema, la pregunta que nos debemos hacer, hermanos, es ¿dónde está Jesús en nuestra casa? ¿Está del lado de afuera? ¿O está del lado de adentro? ¿Dónde está Jesús en mi familia? ¿Está golpeando para entrar o está adentro? ¿Dónde está Jesús en mi vida? Jesús quiere ser Señor de toda nuestra vida. Los matrimonios y los jóvenes, tuvimos un retiro donde el pastor Sam nos habló de las disciplinas espirituales. Yo le voy a dar un resumen, pero en una oración de qué fue el retiro. Básicamente recibimos una exhortación a dedicar un tiempo y un espacio para tener comunión con Dios. Dos cosas, tiempo y espacio para tener comunión con Dios. En forma privada, que nos dediquemos a buscar a Dios en oración, a buscar a Dios a través de la lectura de la palabra, pero también a buscar a Dios juntos. Hermano, qué importante es asistir al grupo Crecer. Yo no lo quiero cargar con esto, pero ¿sabe qué? Usted no sabe la bendición que se está perdiendo si no está asistiendo a un grupo Crecer. No sabe la bendición que se está perdiendo. Nosotros como iglesia hemos llegado a un número que si realmente, si usted no asiste a un grupo Crecer, muy difícilmente pueda entrar en la comunión de la iglesia. Porque somos tantos que ya es muy difícil conocernos. Lo importante de separar un tiempo y un espacio para tener comunión con Dios. Somos llamados a dejar todo aquello que nos haga creer que somos autosuficientes. Jesús tiene su diagnóstico, tiene su remedio y termina con una promesa. Me encanta lo que dice el versículo 21, dice, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. La verdad es que cuando lo leía yo digo, ¿no será mucho, Señor? La verdad que me conformo con estar sentadito ahí en los pies, sinceramente. Pero fíjate lo que dice el pasaje. El Señor dice que nosotros vamos a sentarnos en su trono. De hecho, el libro de Apocalipsis nos habla y nos dice que nosotros, los creyentes, los que vamos a vencer, somos reyes y sacerdotes. Vamos a reinar con Él. Ahora, las promesas, como todas las promesas a todas las iglesias, básicamente hablan de una cosa. Aquellos que vencen van a tener comunión con Dios. Y voy a decir algo que lo he dicho varias veces. El cielo, queridos, es un lugar para los que aman a Dios. El cielo es un lugar para aquellos que anhelan estar con Jesús. Fíjese, quiero leerle dos pasajes. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. El apóstol Pablo, en su última carta, esta es su última carta, estaba a punto, estaba al borde de la muerte, al borde del martirio. Él dice en 2 Timoteo 4, 8, escribiéndole a Timoteo, su discípulo, dice lo siguiente: en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo dice, me espera la corona, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Hermanos, ¿amamos su venida? ¿Estamos esperando la venida del Señor? ¿Deseamos estar con Jesús o queremos entretenernos con los juguetes que este mundo nos da? Señor, yo sé que a veces cuando, sobre todo cuando nos estamos por casar o estamos recién casados, decimos, bueno, Señor, no vengas todavía, ¿no? Está bien, eso es una buena razón, pero por las demás cosas, hermano, hay tanta miseria en este mundo que no sé usted, pero yo tengo una gana que el Señor venga y ponga las cosas como deben ser. Para terminar, Apocalipsis capítulo 22, esta debe ser la oración de cada uno de los creyentes, debe ser el deseo de cada uno de los vencedores, aquellos que aman al Señor. Es el final del libro de Apocalipsis, dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de darles a ustedes testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. El Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que desee que tome gratuitamente del agua de la vida. ¿Qué es lo que dice el Espíritu? Ven. ¿Qué es lo que dice la iglesia, que es la esposa? Ven. Queridos hermanos, la recompensa para los vencedores es comunión con Dios. Es poder ver a aquel Señor que nos amó. Para terminar, dejemos que la palabra de Dios examine nuestros corazones. El Dios que nos ama también nos corrige. Hermanos, el Señor es un Dios que escudriña nuestras mentes y nuestros corazones. Que el Señor nos dé luz para ver aquellas áreas en que nos creemos autosuficientes. Que esta semana podamos tener sensibilidad para escuchar los golpes de Jesús. Este Jesús que quiere entrar y tener comunión con nosotros. Ahora, si alguien aquí todavía no reconoció su necesidad de Dios, no resista al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te viene hablando domingo tras domingo, predicando acerca del amor de Dios expresado en la cruz. Es momento de arrepentirse, momento de abrir tu corazón y confesar tus pecados al Señor. La iglesia de la Odisea era una iglesia autosuficiente. Esperemos que no se diga lo mismo de nosotros, hermanos. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias Señor porque al que reprendes, tú disciplinas. Señor, tus palabras a veces son duras como la de esta carta, pero tan necesarias, Señor. Gracias por corregirnos, Señor, por medio de la predicación de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que no nos pase lo mismo que esta iglesia. Que no seamos una iglesia que te cause náuseas, que no seamos una iglesia repugnante. Por el contrario, Señor, ayúdanos a ser una iglesia que cuando tú vengas nos encuentres con las manos en el arado, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.